agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, cogió otro granito cuando entró por el agujerito y después salió. Vino otra hormiguita, otra hormiguita. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Ha comenzado este cuarto programa de Con Mucho Cuento. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Y continuamos con el cuento infinito, este con el que comenzamos y acabamos cada programa y que nos va a acompañar desde el primero hasta el último. Por algo es un cuento infinito. Si queréis recordar o os incorporáis a esta temporada en este programa, pues os invito a que en radioolavide.org, donde podéis escuchar cada miércoles, cada 15 días este programa, podéis también acceder a la fonoteca y escuchar el comienzo de este cuento infinito en este primer programa, además de todos los contenidos que hemos ido tratando en estos programas de esta tercera temporada ya de este espacio. Hoy nos acompaña nuestro amigo y colaborador John Ardila con su sección Úrsula o la memoria necesaria. Además nos trae una entrevista a una persona que creo que va a aportar una gran calidez y calidad a los contenidos que os traemos esta tarde. Ella es Sonia Carmona, narradora, y bueno, ha estado participando en un proyecto que creo que es muy muy importante, muy interesante, tanto que la sección de John Ardila en esta ocasión va a ser un poco más extensa de lo normal. Pero insisto, creo que la ocasión, la persona y el proyecto lo merece. Quizás el sonido no tenga toda la calidad que nos gustaría. La entrevista es a través del teléfono, es telefónica. Os pedimos disculpas por las posibles dificultades o problemillas para su mejor audición. Pero de verdad creo que los contenidos van a compensar con creces esa pequeña carencia en la calidad del sonido. Sin más, os dejo con John Ardila, con su sección Úrsula o la memoria necesaria y la entrevista a Sonia Carmona.
Cuentan que hace mucho tiempo comenzó a llover en Macondo. Dicen que al principio la lluvia fue tenue, pero con el tiempo se hizo torrencial y permanente. Dicen que al principio se llevó las cosechas, los caminos, la pintura de las casas y después, conforme el paso del tiempo, se fue llevando también los recuerdos de las personas. Al principio las personas olvidaban sus nombres, su familia y así poco a poco todos y cada uno de sus recuerdos. Dicen que las personas empezaron a perder la memoria y el olvido las comenzó a consumir, hasta que una mujer, Úrsula Iguarán, decidió comenzar a escribir todos y cada uno de los recuerdos en pequeños papelitos que colgó en su casa. Cuando la lluvia terminó al cabo de unos cuantos años y las personas estaban perdidas en medio del olvido, Úrsula comenzó a contarles a todos y cada uno de ellos sus recuerdos y su historia. Así lograron sobrevivir. Bienvenidos a esta sección de Con Mucho Cuento llamada Úrsula o la Memoria Necesaria. Hola amigos y amigas de Con Mucho Cuento. Bienvenidos a otra edición de esta sección denominada Úrsula o la Memoria Necesaria. Hoy estamos aquí en compañía de una invitada que nos va a hablar de una iniciativa que nos llama poderosamente la atención. Ella es Sonia Carmona, actriz, narradora oral, integrante de algunas organizaciones que agrupan a profesionales de su oficio y una profesional que ha desarrollado distintos proyectos tanto a nivel nacional como internacional con este tema que nos ocupa del impacto social de la narración oral. Hola Sonia, bienvenida.
Hola John, pues muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Mira, estamos encantados de que estés aquí en Con Mucho Cuento para contarnos de un proyecto que estás realizando en la ciudad de Sevilla. Cuéntanos qué es el proyecto Raíces y Alas.
A ver, el proyecto Raíces y Alas es un proyecto que surge a raíz de un proyecto que estamos haciendo que se llama Roma Heroes, que es un proyecto europeo de Erasmus Plus, en el que, pues bueno, hay proyectado una biblioteca humana. Entonces, al plantearlo en Polígono Sur, en Factoría Cultural, en el centro cultural que se ha abierto hace un par de años allí, pues bueno, se recoge la iniciativa porque desde el barrio hay una necesidad desde hace mucho tiempo de humanizar el discurso. Y entonces pues nos ponemos de acuerdo, hacemos algo que se hace muy pocas veces, pero que creo que animo a la gente a que lo haga más, a colaborar desde distintos puntos de o desde distintas partes. Y bueno, nos ponemos mano a la obra y se hace este proyecto de Raíces y Alas, Biblioteca Humana de Polígono Sur, en el que primero se seleccionan a unos jóvenes, todo entre 21 y 28 años, del barrio, y se les forma para que sean mediadores naturales y facilitadores de unos círculos de historias que vamos a hacer para recopilar historias de los propios habitantes del barrio. Una vez que se han recopilado estas historias, con ellas, cada uno de los jóvenes elabora una propia historia, se apropia de la historia y reelabora su propia historia. Y se hace una devolución circular que se hizo el 3 de noviembre. Y a partir de esa historia se crea en conjunto un espectáculo, que es el espectáculo Raíces y a la Biblioteca Humana de Polígono Sur, que se ha estrenado el día 13 de noviembre.
Estupendo. Háblanos un poco, Sonia, de cuál es el contexto en el que este fabuloso proyecto se ha venido desarrollando. ¿Cuál es el contexto socioeconómico, cultural, inclusive físico del barrio?
Bueno, pues Polígono Sur es un barrio, bueno, como hay en muchísimas otras ciudades, que bueno, surge con la migración que hay del campo a la ciudad en los años 40 y demás, y que bueno, en los años 60, pues debido a una casuística que es el desbordamiento del Tamarguillo, pues se ve que la gente que estaba en infravivienda pues pierde su vivienda y hay que realojarla en un sitio que tenga que reúnan las características mejores. Entonces, bueno, estamos en la época franquista en España. Y desde el Ministerio de la Vivienda se planifica, se hace un plan de vivienda y se construyen una serie de edificaciones en polígonos a la afuera de la ciudad y se traslada a la gente que ha perdido su vivienda a esa zona. Y de ahí surge Polígono Sur. Esos son los comienzos. Pero luego, a partir de ahí, pues bueno, ya han pasado, pues, bueno, ¿cuántos años? Desde los años 60. un montón.
Sí.
Y bueno, pues el barrio ha seguido creciendo. Polígono Sur son 6 barrios en realidad, aunque se les conoce así popularmente como las 3.000 viviendas a
Sí, así
todos,
es.
pero en realidad son 6 barrios que, bueno, están dentro de una zona que está bastante delimitada físicamente por una serie de barreras, ¿no? Tenemos por un lado la Avenida de la Paz, por otro lado tenemos la Vía Férrea y por otro lado tenemos la E70. Entonces queda ahí como un poco confinada, que es
Claro.
una palabra bastante de moda
Ya,
últimamente.
así es.
Y ahí, pues bueno, esa barrera, pero la barrera no es solo de fuera a adentro, sino también a veces de dentro a fuera, ¿no? Entonces se trataba de establecer ese diálogo, esa escucha, que tú sabes que es tan importante
Así es.
como la narración, y bueno, y crear una narrativa diferente del barrio, porque también desde los medios de comunicación pues se ha estigmatizado muchísimo al barrio, siempre pues sacando todo lo que es la parte negativa del barrio, pero se ha puesto poco énfasis en lo mucho positivo que hay. Y ahí es donde nosotros hemos hecho hincapié, en toda esa parte positiva y en todo lo que hay de bueno en el barrio.
Vale, sobre eso justamente queríamos preguntarte, ¿cuál crees que además de eso que acabas de resaltar, ha sido el significado, la importancia para el barrio y para sus habitantes de un proyecto de semejantes características como este?
Bueno, yo creo que siempre el hacer una reflexión, una autorreflexión, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pues siempre esa parada y esa mirada que nos permite la narración, pues siempre un momento que te impacta no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario, ¿no? Y bueno, pues todo lo que ha sido el proceso en sí, creo que ha sido el ponernos uno frente a otro, a mirarnos y a descubrir quiénes somos y bueno, y a mirarnos un poquito más allá de lo que normalmente a lo mejor nos fijamos y también desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que eso siempre también es muy interesante, ¿no? El ser capaz de ver que hay otras formas de mirar a un mismo asunto. Y que hay
Claro.
otras miradas y que simplemente, pues a lo mejor no nos las habíamos planteado.
¿Tú crees, Sonia, que un proyecto de semejantes características como esta contribuye, nos comentabas algo, por supuesto, dice que va en ese sentido, a la recuperación de la memoria colectiva, de la memoria histórica de los habitantes del barrio, dentro de esos círculos de historia, de esos jóvenes que han formado, se han rescatado historias de los habitantes del bario que contribuyen a resaltar su identidad y otras tantas características de su
Totalmente,
memoria?
totalmente, y no solo historias, sino también, pues bueno, todo lo que son anécdotas, todo lo que son vivencias, canciones, ha sido muy bonito, la verdad, y bueno, los jóvenes, sin lugar a dudas, han aprendido montañas de cosas que desconocían, porque bueno, pues también porque a lo mejor les toca, ¿no? El no saber a lo mejor lo que es un ditero.
Claro.
Pero claro, han escuchado historias que ellos no tenían ni idea y que les ha fascinado, la verdad. Y luego también por parte de las personas a lo mejor más mayores del barrio, pues como no solo han sido personas mayores, se ha dado el diálogo también con otros donantes que han sido también chavales más jóvenes, porque eso sí, la selección de las personas que han venido a los círculos la han hecho los propios jóvenes, porque nosotros no queríamos ser con directivos, no queríamos que fuésemos nosotros, digamos, desde las instituciones o desde el grupo creativo que estaba haciendo el proyecto, los que seleccionásemos a esos donantes, y eso de eso se han encargado los propios jóvenes, con lo cual pues ha habido una diversidad de voces enorme y de historia, y ya te digo, de canciones, y ya casi que ahora en estos momentos, pues incluso la gente a través de la página de Facebook, de la página de el perfil de Instagram, nos están mandando documentos, documentos gráficos, documentos
Multiplicador
sonoros.
total, vamos.
Totalmente, o sea, ha sido muy, muy bonito y yo espero que no solo sea en pretérito,
Ya.
sino que también sea en futuro.
Ojalá, claro que sí. Sonia, a nivel metodológico, ¿cómo ha llevado a cabo el proceso de formación de esos jóvenes? ¿Qué recursos de la narración oral les han compartido, que se han empoderado con ellos desde la narración oral? ¿Cómo se puede empoderar los jóvenes desde la narración oral para convertirse en esos agentes de recuperación de memoria histórica o demás? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este proyecto a nivel eso metodológico?
Bueno, pues lo primero es haberle hecho una introducción a la narración oral, que aunque parezca mentira, pues muchísimos la desconocían totalmente. Es más, desconocían a lo mejor hasta cuentos tradicionales, que también lo hemos contado y que también se han puesto en valor las sesiones formativas que se han hecho. Pues empezando por ahí, luego también hemos utilizado de otro proyecto que estamos haciendo, que se llama PIC, Imagina tu historia, pues una herramienta que hemos desarrollado que mezcla imágenes y narrativas. También la hemos utilizado para que ellos pues tuviesen como elementos para provocar, digamos, la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues le han pedido a la gente que venía a los círculos que trajeran a lo mejor un objeto o que trajeran una fotografía y a partir de ahí han narrado. Y eso ha sido pues también bastante, bastante interesante porque muchas veces te sorprende cómo un vínculo emocional puede potenciar historias que tú tenías a lo mejor olvidadas o que hacía mucho tiempo que no las contaba.
Claro, imagino. Y Sonia, el acto de devolución y la muestra público que realizaron recientemente en el proyecto, ¿cómo fue? ¿Qué tal la acogida de las personas? Porque siempre nos hemos preguntado el qué hacer y qué trato darle a esa voz de esas personas. En esos círculos supongo que se volcaría un montón de información y sobre ella trabajarían los jóvenes y demás. ¿Cómo recibieron luego los donantes y las personas que compartían sus historias el hecho de que unos jóvenes después se las devolvieran? ¿Qué tanta acogida tuvieron? ¿Cómo, no sé si tienes algunas impresiones de cosas que te hayan contado de cómo se sintieron o cómo fue esa experiencia?
Pues sí, la verdad es que lo primero es decir que fue muy emotivo. Para mí, digamos, estar, digamos, viendo también desde fuera un poco el proceso y ver la reacción de la gente, que incluso algunos las tomaban ya como propias de los chavales, ¿no? Hay un chaval que se llama Josué que cuenta una historia de que se recogió en uno de los círculos de un chico. Que bueno, estaba en un piso tutelado de allí de Polígono Sur, y bueno, que era un caso bastante perdido, y que este chico, pues hoy en día, uno de los más famosos peluqueros, pero no solo a nivel de Sevilla, sino a nivel nacional.
Vaya.
Y bueno, pues uno de los donantes, al escuchar la historia, pues y dirigirse a él, pues le decía: Tú eres peluquero, ¿no? Pues yo también he sido peluquero, entonces para mí era muy mágico eso
Claro.
de que ya al escucharlo ya asumía que esa historia era propia, ¿no?
Sí,
Y
entiendo y imagino el impacto también de las personas de ver su historia o una historia que conocen en voz de otras personas y demás.
es que eso es muy reparador muchas veces, es
Eso.
muy reparador porque eres capaz de verlo desde fuera, de
Claro.
sentirte identificado, pero además verlo desde otro punto de vista, en el que a lo mejor no es el mismo como tú lo has contado.
Imagino. Claro que sí. Sonia,
Así
¿y
que
cuál es el futuro del proyecto? ¿Hay al desarrollar alguna herramienta de sostenibilidad? ¿Los chicos que se han formado siguen trabajando? ¿Hay previstos nuevas fases del proyecto?
bueno, en principio ahora van a seguir porque hemos estado trabajando también con otro grupo creativo que está haciendo un proyecto que se llama Musa, Mapa Urbano Sonoro, y van a seguir trabajando recopilando sonidos del barrio y por ahí hay, digamos, una continuidad. Y luego, pues bueno, todo lo que se ha sembrado, yo espero que eso revierta en las entidades que están trabajando en el Polígono Sur, que no son pocas, y que bueno, que estos jóvenes pues puedan empezar a desarrollar y a multiplicar el trabajo que han aprendido y que han estado haciendo durante todo este tiempo con nosotros, y que sean ellos pues ahora también los que empiecen nuevas bibliotecas humanas.
Estupendo. Desde con mucho cuento, te agradecemos tu labor profesional en un proyecto de un impacto tan grande en un lugar tan significativo como es el Polígono Sur en Sevilla, y esperamos que iniciativas como esta se sigan desarrollando desde nuestra profesión, porque al igual que tú, estamos convencidos en ese gran aporte que puede hacer a la contribución de un mundo mejor la narración oral, los cuentos, las historias, los testimonios de vida y la oralidad en general. Así que, Sonia, muchísimas gracias por tu labor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este rato contándonos, y estaremos atentos a tu trabajo y a las cosas tan interesantes que haces en este sentido.
Pues muchísimas gracias y larga vida a vuestro programa, que también es muy necesario para que sea también palanca, para que todos estos proyectos se visibilicen y puedan tener una continuidad.
Que así sea. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, John, y muchas gracias, Sonia. Un saludo desde aquí. Continuamos ya en este último tramo de Con mucho cuento, este cuarto programa de esta tercera temporada. Recordaros ahora pues los canales de participación por si queréis aportar ideas, sugerencias, preguntas y también cuentos. Claro que sí. Podéis hacerlo a través de muchocuento.radio@gmail.com, nuestro correo electrónico, o también por el Messenger de nuestra página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio. Aprovecho una vez más también aquí para agradecer a Elena y a Manuel de El Domador de Medusas, el grupo que nos cede desinteresadamente la música que utilizamos en este programa. Nunca estaremos del todo suficientemente agradecido por este gesto que tenéis para con este programa. Gracias Elena, gracias Manuel, gracias al Domador de Medusas. Y ya en estos últimos minutos del programa, pues quiero compartir con vosotros y con vosotras pues una serie de efemérides, de eventos que están teniendo lugar en noviembre en torno a la narración, a los narradores y a las narradoras, a los cuentos. Una de ellas es pues una publicación paralela que se ha realizado en Chile por Casa Contada y aquí en España por la editorial Palabras del Candil, que lleva también el narrador Pep Bruno en su faceta también de editor. Una editorial, Palabra del Candil, que está centrada, enfocada a las publicaciones que tengan que ver pues con la narración oral y también con publicaciones de narradores y de narradoras. Es a donde está enfocada. Bien, pues esta obra se titula ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Es obra de Andrés Montero, que ha hecho pues una investigación a caballo entre Chile, España, pero seguro que también tiene mucho de muchos lugares, y que creo que es muy muy interesante. Yo estoy deseando tenerla entre mis manos para devorarla y bueno, prometo compartir con vosotros y con vosotras las impresiones, las sensaciones que me dé, porque me despierta mucha curiosidad. ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? De Casa Contada, por un lado, Palabras del Candil, por otro, y de su autor Andrés Montero. También destacar que se acaba de celebrar, día 13 de noviembre, el Día de las Librerías. Si en estos tiempos todos estamos especialmente afectados, no pasan de esta situación desapercibidas las librerías, en una situación delicada. Pues aquí nuestro agradecimiento, nuestro apoyo a este importante sector para la cultura, para la educación, para el entretenimiento, en fin, abarcan tantas facetas las librerías y los libros, y los libreros y las libreras que están ahí esforzándose día a día y reinventándose, como no podría ser de otra manera. Pues vaya también este nombramiento en este programa como homenaje a la labor de este sector. Y está también terminando la semana del álbum ilustrado, una semana del 6 al 15 de noviembre, pues que ha tenido y está ya, pues eso, cerrándose prácticamente esta edición del 2020, una edición también marcada por las circunstancias, pues con eventos, sesiones de narración, charlas, con narradores y narradoras, con editores, en fin, ha sido muy, muy, muy enriquecedora esta semana en torno a este, iba a decir objeto, pero es mucho más que eso, el álbum ilustrado, el libro álbum. Si queréis indagar sobre lo que ha estado sucediendo, por si queréis estar atento, apuntarlo en vuestras agendas ya para la próxima edición, aunque todavía quedan un par de días para su colofón, pues es eso, la semana del álbum, y podéis encontrar en webdelalbum.org toda la programación que habéis tenido, la que aún quede por celebrar, y mantener ahí el contacto en vuestros marcadores de internet con esta página web, para que no os perdáis la próxima edición y todo lo que vaya sucediendo a lo largo de todo el año, porque es algo muy, muy activo, que está muy presente, aunque el gran evento sea esta semana anual que se celebra en torno al álbum ilustrado. Y poco más, ya despedirnos. ¿Y cómo hacerlo? Pues continuando el cuento infinito. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, cogió un granito cuando entró por el agujerito y después salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito.